Las primeras acciones de lo que se define como sistema de negociación colectiva en Argentina se registran en las primeras décadas del siglo pasado y surgen producto de la conformación de espacios de representación de trabajadores en medio de corrientes migratorias y la ebullición de las ideologías. Son años de la conformación de un movimiento obrero más o menos articulado que utilizó las primeras herramientas en el marco de los eventuales conflictos laborales, la discusión salarial y la intervención provisoria del Estado. Están allí los esfuerzos de las organizaciones sindicales para apuntalar las disposiciones colectivas de las condiciones de trabajo, más o menos celebradas en los años 30, hasta alcanzar la institucionalización y la extensión de esos procesos con la llegada del peronismo a partir de la segunda mitad de los años 40. Fue durante los gobiernos de Perón cuando se legisló y reglamentó el marco regulatorio para consolidar esos procesos con la tutela del Estado. Fue cuando, después de un enorme trabajo que buscó acuerdos durante asambleas y negociaciones desarrolladas entre 1946 y 1951, se sancionó la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo en 1953. Esa norma, cuyos pilares fundamentales siguen vigentes a pesar de los candados dictatoriales y el maltrato durante los gobiernos neoliberales, constituye un hito que, aunque parezca mentira, fue incorporada por la fusiladora en su afán de dejar algo después de terminar con la Carta Magna Progresista del 49. Es el artículo 14 bis, referido a los derechos del trabajo que el Estado debe garantizar a los fines de proteger al trabajo en todas sus formas. Dinámicas que se desarrollaron en poco más de una década y que traemos al presente tan solo porque desde hace casi 20 años, desde el final de 2002, se halla vigente una ley que dispone la participación femenina en esas unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales que representan a la cantidad de trabajadoras en cada actividad o rama laboral. Casi dos décadas después y con algún reparo, la Confederación General del Trabajo se dispone a acceder a la integración de mujeres a cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales. En el Estatuto de la CGT, esa norma rige desde hace 18 años y está cerca de ser trasladada a la práctica cuando, tres días antes de las elecciones, el movimiento obrero renueve sus autoridades el 11 de noviembre y cuente con una representación femenina en el 30% de los cargos titulares de las actuales secretarías. Este retraso con sobrecarga machista ha venido impidiendo a las mujeres sentarse en la mesa de conducción y ya se han encendido alarmas porque las modificaciones a las que accederán hablan de cargos titulares alternos para que las mujeres intervengan cuando las temáticas les sean propias, dejando para el secretario varón la toma de decisiones. Una figura de secretarías con varones titulares y mujeres suplentes, en esas condiciones, no parece cerca de la igualdad. Es un punto crítico que en verdad parece eludir lo del tercio de representación y tampoco se resuelve con la ampliación de secretarías. Las mujeres reclaman el 30% de las existentes, pero con ejercicio pleno y no con uso compartido. Sin mayor trascendencia en los medios dominantes, ya que las cuestiones sindicales les suelen ser revulsivas, gremialistas de todo el arco obrero se juntaron el 16 de octubre bajo el lema «La CGT es con nosotras», para reclamar una participación más protagónica en la estructura de la conducción de la central obrera. Fue en Berisso, en la esquina de Nueva York y Marsella, el sitio que fue bautizado como kilómetro cero del peronismo, donde el 17 de octubre del 45, 6.000 trabajadoras de los frigoríficos Swift y Armour iniciaron a pie la marcha hacia la Plaza de Mayo para liberar a Perón. Si se mirara el movimiento obrero en ese espejo, la CGT debería asumir la obligación de adaptarse a los nuevos tiempos, dar señales frente a la imagen negativa de una dirigencia atornillada en el pasado. En un mundo donde las estadísticas marcan que las mujeres sufren mayor desocupación, tienen salarios más bajos, difícil acceso al empleo registrado y trabas para la cobertura de salud. Estarán solo hombres en la cabeza de la conducción, Daer, Caló y Pablo Moyano, y hay quienes dicen que Barrio Nuevo empuja para que sea un cuarteto tratando de mantener a Carlos Acuña. Entre todas las desigualdades, tal vez la más penosa para las mujeres es la que se da en el mercado de trabajo. Se reflexiona sobre ella en tiempos electorales, cuando algunos candidatos sostienen descaradamente que hay que terminar con derechos laborales. No debería pasar de largo la oportunidad de terminar con la poca presencia en los lugares de decisión, tanto en las paritarias como en las conducciones sindicales. Nosotros no olvidamos que el primer paro al ataque neoliberal de Mauricio Macri se lo hicieron las mujeres en octubre de 2016. Los muchachos tardaron un poco más en darse cuenta de la tragedia.
Firmado Mario Giorgi.